las mujeres Lemnia y la seducción de los argonautas. Es un episodio muy simpático. Lo hemos contado parcialmente alguna vez y hoy lo desarrollaremos íntegramente. Tiene que ver con una de las primeras paradas de los argonautas. Recuerda aquellos marinos que bajo el mando de Jasón, y no Jason, como dicen en HBO, que bajo el mando de Jasón fueron en busca del vellocino de oro. Muy bien, los tripulantes de la nave, que se llamaba Argo, eran en general héroes, el más célebre de los cuales seguramente era Heracles, aunque no llegó hasta el final, se aburrió y se las tomó. Pero había sido invitado por unanimidad a ser el capitán. Pero en realidad, él, con toda generosidad, el héroe más grande de los mitos griegos, prefirió servir a las órdenes de Jasón. La salida de la nave Argo fue interesante porque sortearon los bancos. Sortearon los bancos. No era tampoco el Julio César. Era un barco como los de entonces, así, bastante precario, y te tocaba un banco. No un camarote, ni nada. Un banco ahí tenía que ir sentado desde Grecia hasta la Cólquide, que era todo obligo, ¿no? Entonces, sortearon los lugares. Eso fue lo primero que hicieron antes de salir. Después, sacrificaron una yunta de bueyes y se armó un festín. Resultó ser que durante el festín se emborracharon todos un poco, Y empezaron disputas de borrachos, naturalmente, ¿no? ¿Qué te crees? Relacionado incluso con el sorteo anterior. Que vos me metiste la uña y me dejaste el asiento de la rueda. A mí, dice, otro me tocó el asiento del otario, que es el último de todos, el de la fila de cinco.
El de cinco.
El del que está en el medio. Bueno, y así, no me toqué, a que no me mojás la oreja, y se armó una tremenda pelea de borrachos, y Orfeo apaciguó con su lira y con su canto aquella pelea. Se oyó una voz y una lira que convidaba a todos a la paz. No sé lo que habrá cantado, pero
la tenía muy mimada, la paseaba en boitureste y le compraba regalos de millón y de Georgette.
Habrá cantado, digo yo,
el amigo Orfeo.
Y entonces todos pusieron atención a ese tango y dejaron de pelear. Y arrancó el Argo. Y la primera parada, los viajes no eran como ahora, que cualquier estúpido llega al Asia en 12 horas.
Sí.
No, había que diseñarlo con sus paradas, con sus itinerarios, saber si los países que tocaba eran amigos o enemigos. Bueno, el caso es que resolvieron que la primera parada fuera en la isla de Lemnos. Pero aquí yo les debo contar a ustedes algo que venía sucediendo en la isla de Lemnos. Las mujeres lemnias habían descuidado el culto de Afrodita. Y la diosa se enojó. Dice, ¿qué se piensan estas que han descuidado mi culto? Y las condenó a todas las mujeres de Lemnos a despedir, disculpen ustedes, a despedir un olor espantoso. Esa fue la condena de Afrodita. Y entonces, imagínense, los maridos empezaron a quejarse primero y alejarse después. Incluso tomaron como concubinas a unas muchachas tracias que habían capturado en sus incursiones y que, no habiendo incurrido en la ira de Afrodita, despedían los olores que cabe esperar despidan las muchachas tracias. Es decir, un poco. Bueno, las mujeres de Lemnos se enojaron con sus maridos, pues después de todo, sí, eran las mujeres por más que olieran. Por mucho hedor que despidiere, decían, soy tu mujer, que tanto que tanto. Bueno, se pelearon, y las mujeres se enojaron tanto que asesinaron, discúlpeme la emoción, asesinaron a todos los hombres sin compasión. Los mataron a todos, discúlpeme Rolón, noto el estupor en su
sí.
Insisto, las mujeres olían mal, los hombres se alejaron de sus lechos y ellas los mataron. Así se escribe esta historia rápidamente y mal. Muy bien, un solo hombre salvó su vida, que era justamente el rey de Lerna. La hija, la princesa Hipsípila, se apiadó de su papá, lo metió en una embarcación sin remo y lo tiró al mar, ahí lo dejó a la deriva. Tampoco le regaló una quinta.
Sí, qué piadosa.
Esa era la situación cuando aterrizaron los astronautas. Muy bien. Cuando el Argo apareció a la vista...
Sí, Armando de Armstrong.
Sí. Dijeron, este es un paso pequeño... No, cuando vieron el barco, las mujeres se equivocaron, lo tomaron por una nave enemiga procedente de Tracia, de donde provenían todos sus madres. Y entonces se pusieron las armaduras de sus maridos difuntos y corrieron audazmente a la costa para repeler cualquier amenaza. Sin embargo, el elocuente Equión, que era uno de los argonautas, desembarcó con su báculo en la mano. Claro, tendría miedo. Que simbolizaba que era el heraldo de Jasno. Y enseguida consiguió tranquilizar a las damas. Guarda que nosotros no venimos de Tracia, sino que somos los argonautas, que vamos de aquí, todo eso. Y entonces ellas no los atacaron y los argonautas quedaron anclados en la costa a la espera de alguna hospitalidad. No desembarcaron, se quedaron ahí anclados en la costa para que las chicas decidieran. Muy bien. Hipsípila, la hija del rey, convocó a un consejo y ahí propuso que se enviaran alimentos y vino a los argonautas, pero que no se les permitiera entrar en la capital. La capital de Lernos era Mirina. Porque tenían miedo de que descubrieran lo que ellos habían hecho con los esposos. No le habían dicho a los tipos nada todavía. Una anciana, por no decir una vieja, hizo una propuesta en aquel consejo. Dijo, lo más sensato... Estaba borracha.
Me la vieja. Se había escabeado.
Lo más sensato, dijo la vieja borracha, sería que os ofrecieseis amorosamente a esos aventureros bien nacidos y así no solo pondríais nuestra isla bajo una fuerte protección, sino que además pariríais una raza nueva y fuerte. Dijo la vieja que estaría borracha, pero que conjugaba bien los verbos. Las lemnias estuvieron velozmente todas de acuerdo.
¡Sí! ¡No!
Y entonces los argonautas fueron bien recibidos en Mirina. Por supuesto, Hipsípila no le contó toda la verdad a Jasón. Le contó, sí, mirá, matamos a todos, sí, eso sí. Pero no le dijo por qué. No dijo, mirá, olíamos mal, no. Dijeron que habían sufrido muchos malos tratos por parte de los esposos y que los habían obligado a emigrar. En realidad ni siquiera le dijeron que los habían matado. Hipsípila le dijo a Jasón que el trono vacante de Lemnos sería para él si lo pedía. Jasón aceptó agradecido la oferta, pero dijo que antes debía completar su búsqueda del vellocino de oro. Tenía que ir a donde Judas perdió el poncho, imagínese. Uh-huh. Así que aceptó, pero no aceptó. ¿Cómo no acepto? Pero primero voy a ir hasta la Cólquida. De todos modos, Ipsítila no tardó en convencer a los argonautas para que por lo menos aplazaran su partida. Prometió rodear a los aventureros de numerosas mujeres jóvenes, deseosas de compartir el lecho con ellos. Y hubo acuerdo general entre los argonautas de quedarse. Sí. Ipsítila reclamó para ella, dijo Pri, a Jasón, y lo agasajó regiamente, por no decir otra cosa. Tanto es así que tuvieron dos hijos, lo cual no sucede en caso de simple agasajo. Te digo yo que soy el hombre más agasajado y menos amado de Montevideo. A ver si terminamos con tanto agasajo. Tuvieron dos hijos, Euneo y Nebrófono. Llamaban así.
Bueno, no eran hijos deseados.
Claro. ¿Sí? Era el santo de ese día. El santo de hoy, San Nebrófono. Eneo llegó a ser rey de Lemnos, así como lo ven. Bueno. Los otros argonautas también se entregaron a amores multitudinarios y engendraron muchos hijos. Ahora, la mesura llegó por medio de Heracles, que más bien era desmesurado. Pero Heracles se había quedado solo vigilando el Argo. No le había tocado nada. Pero aburrido estaba ahí. Y por ahí un día se bajó de llamada, ya estoy podrido. Y fue a Mirina, empezó a golpear las puertas de las casas, pidiendo a los compañeros que volvieran a cumplir con su deber. Sí, dice, larguen que tenemos que ir a buscar el vellocino. ¡Sí, dice, qué vellocino! ¿Quién es? ¿Quién es? Heracles, dice. Vamos a buscar el vellocino. ¡No hay nadie! El caso es que Heracles obligó a todos a volver a la costa y esa misma noche se embarcaron hacia Samotracia, donde fueron debidamente iniciados en los misterios de Perséfone. Y bueno, pero esa desde ya es otra historia. Más tarde, cuando las lemnias descubrieron que Ipsítila, violando su juramento, había salvado al rey Toante, esto no la vean, la vendieron como esclava al rey Licurgo de Nemea. Eso es lo que hacían las lemnias con las personas que, desoyendo la orden de matar a todos los hombres, salvaban a uno y lo ponían en una barca sin remos. Las personas que cometían esa falta que acabo de describirnos sin algún trabajo, eran vendidas como esclavas al rey Licurgo de Nemea, que sin embargo solo había comprado una en virtud de esa circunstancia legal, a saber, Ipsítila. Cuando Euneo, el hijo, ¿no?, de Ipsítila, llegó a la edad viril, purificó la isla de Lemnos de la matanza. Uh-huh. Los ritos que utilizó se siguieron repitiendo durante siglos. Consistía en apagar el fuego de todos los fogones durante 9 días y hacer ofrendas a los muertos. Después se llevaba en un barco fuego nuevo, traído del altar de Apolo en Delos. Está muy bien esa forma, es un rito interesante. Apagar todos los fogones y prenderlo con un fuego nuevo que viene de un lugar santo. Traía muchísimos inconvenientes culinarios, como suele ocurrir cuando los ritos son poéticos. La actividad de la cocina se da de patadas con la poesía. Por eso yo prefiero las mujeres que cocinan mal. La masacre de los lemnios fue explicada por los evemeristas, por los racionalistas, del siguiente modo. Dice que en verdad todo esto que acabamos de contar es mentira, y que los isleños conservaban una forma de sociedad sinocrática
apoyada por sacerdotisas armadas que se observaba entre ciertas tribus libias de la época de Herodoto. Los visitantes helenos solo podían comprender esa anomalía en términos de una revuelta femenina. Pero todo esto no nos interesa. Sí nos interesa que algunos dicen que las lemnias olían mal, no por desatender el culto de Afrodita, sino porque trabajaban con glasco, una planta que a veces se usaba para hacer tatuajes, y que tenía un olor tan nauseabundo y duradero que incluso las familias en América, las familias de Norfolk, que trabajaban con el glasco, no en América, en Norfolk, en Inglaterra, se habían visto siempre obligadas a casarse entre ellas, porque ninguna persona de afuera le soportaba el olor. Y si todas explicaciones, porque a los evemeristas y a los racionalistas no les cae bien que un mal olor provenga de una desatención en el culto de una diosa. Nosotros dedicamos, o al menos mi dedicatoria, es para las personas que pierden su amor a causa del mal olor que despiden. Usted, Rolón, quiere dedicar...
Sí, yo quiero dedicarle esto a Orfeo, a mi Orfeo
que calmaba
su música calmaba...
Cantando el tango Muñequita. Hemos ido a la discoteca, le pedimos el tango Muñequita.
Sí.
Pero el discotecario se hizo explicar el argumento otra vez. Se hizo repetir la historia varias veces. A él le quedó, como a todos nosotros, el tema del mal olor.
Sí.
Y nos dijo que así como Orfeo calmaba con música las peleas de borrachos, sí, también con música se podía espantar los malos hedores.
Ajá.
Y nos recomendó un tango que tiene nombre de perfume, que se llama Flores Negras.
Ajá.
Y que vamos a escucharlo ahora en la estupenda versión del bandoneonista Roberto de Filippo. Flores negras para ponernos a cubierto de los hedores de la isla de Lemnos. Adelante, Roberto.
Hemos escuchado a Roberto Di Filippo interpretando de Decaro Flores Negras.